Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos a Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios les saludamos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, en esta entrega que corresponde al día lunes 5 de octubre del año 2020. Hoy, como en todas nuestras ediciones, venimos con toda la información importante que usted debe conocer tanto de Cuba como fuera de las fronteras, además, por supuesto, de nuestras secciones Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, La Mirada al Mundo, De Todo un Poco, Los Deportes, La Voz de Don Julio Estorino y su Cantaclaro y más, mucho más. Así es que de inmediato ponemos proa hacia la información, nos desplazamos hacia las noticias y Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos amigos, estos son los titulares del lunes 5 de octubre del 2020. No se detienen los contagios de coronavirus en Cuba. Trasladan a la cárcel de presos con COVID-19 a preso que no está contagiado. Atroz insultante interrogatorio de esbirros del régimen comunista a periodista cubano del diario Washington Post. Vecinos de Holguín repelieron a esbirros del régimen comunista. Voces de Cuba. ¿Por qué el sistema de libre empresa es el complemento idóneo para una república libre? Comentario del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Latinoamérica al día. AFP, ex guerrilla narcoterrorista FARC, admite que perpetró magnicidio y otros crímenes que sacudieron a Colombia. Voz de América. Periodistas de Nicaragua en permanente protesta contra proyecto de ley especial de ciberdelitos. Noticias Telemundo. Precariedad en servicios públicos reactiva manifestaciones de protesta en Venezuela. AFP. Miles de migrantes hondureños que buscaban ingresar en Estados Unidos son repatriados por Guatemala. Euronews. La tormenta Gamma provoca muerte y destrucción a su paso por México. Mirada al mundo. Voz de América. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió el domingo brevemente del hospital donde es atendido por COVID-19 y desde un vehículo saludó a simpatizantes reunidos en los alrededores. AFP. Tiene amplia acogida entre exiliados de Cuba y Venezuela en Florida el discurso anticomunista del presidente Donald Trump. Euronews. Europa enfrenta un fuerte rebrote de coronavirus. F. Madrid vivió este lunes el primer día de más severas restricciones por el incremento de contagios de COVID-19. Euronews. Decenas de miles de manifestantes desafían al gobernante de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, en Minsk. AFP. Los bombardeos de artillería entre Azerbaiyán y Armenia se intensifican en el conflicto de Nagorno-Karabaj. De todo un poco. La Torre de Pisa. Deporte. En el fútbol. En España, Real Madrid derrota al Levante y el Barcelona empata con el Sevilla. En Inglaterra, Liverpool y Manchester United sufren goleadas inesperadas. En las Grandes Ligas, se inicia hoy la segunda fase de los playoffs. Amigos, no se aparten de la sintonía, que ya regresa el conductor de Recuento Informativo Paul Sfeir para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, Yolanda. Así es, vamos de inmediato con el detalle de las noticias. El Ministerio de Salud del régimen comunista de Cuba, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este domingo 29 casos nuevos de coronavirus. Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla asciende a 5.809 hasta la hora del cierre de este noticiero. El número de fallecidos sigue siendo de 122. Otros datos en el reporte de este domingo son los siguientes: 540 casos positivos activos, 5 pacientes en estado grave y uno en estado crítico. Los casos vigilados en atención primaria de salud no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.500. Vale destacar que estas son las cifras emitidas por el régimen comunista de Cuba, que no han podido ser constatadas ni evaluadas por ningún ente internacional especializado para ver si pudiese ayudar de alguna manera a Cuba. Todo esto porque el régimen comunista de la isla no permite su entrada al país. El preso político Omar Portieles Camejo fue llevado a celda de aislamiento en la cárcel Combinado del Sur en Matanzas por estar presuntamente contagiado con coronavirus. El opositor y expreso político Ángel Moya Acosta ofreció la información.
Omar Portieles Camejo estuvo 27 días cumpliendo sanción ya, puesto que fue revocado y antes de ser trasladado fue sometido a un chequeo médico en el policlínico de Pedro Betancourt Matanza, en el cual resultó negativo a la COVID-19. Y en el día de hoy hemos recibido la información de que se encuentra aislado en la cárcel Combinado del Sur, supuestamente por estar contagiado por la COVID-19. Nosotros desde acá responsabilizamos a la dirección de cárcel y prisiones del régimen comunista de Cuba por lo que le pudiera pasar a preso político y por conciencia Omar Portieles Camejo, que reitero, antes de ser trasladado resultó negativo.
Omar Portieles Camejo, del Movimiento Libertad Democrática por Cuba, se encuentra reconocido como convicto de conciencia en la lista de presos políticos de la organización no gubernamental Cuban Prisoners Defenders. Y seguimos con noticias, un acontecimiento inaudito. Un operativo policial en el barrio Alcides Pino de la ciudad de Holguín tuvo que retirarse precipitadamente luego de que un grupo de vecinos desafiara a los esbirros del régimen, según se aprecia en un video divulgado en las redes sociales. Los hechos sucedieron en la calle Río, donde se instalan pequeños vendedores, explicó Alberto Calderón Pellegrín, quien reside a pocas cuadras del lugar donde ocurrió el enfrentamiento. La policía se le tiró a la gente que vende artículos necesarios y alimentos que no se pueden encontrar en otra parte, pequeños comerciantes, y llegaron con muy mala forma los policías, maltratando como casi siempre lo hacen. Se fueron, luego volvieron con los boinas negras y llevaron a unos cuantos en una guagua. No sé qué habrá sido de ellos ni de los que los acusaron, si por vender ilícitamente o fajarse con la policía, indicó Calderón. En ese sentido, la activista Susleidis Pérez Velázquez, del Movimiento Cuba Independiente y Democrática, destacó que la culpa de que haya especuladores la tiene el propio régimen y que, de igual manera, el abuso policial alentado y autorizado por el propio títere Miguel Díaz-Canel desata la rebeldía de las víctimas y la solidaridad de todo el pueblo cubano hacia estas personas maltratadas y humilladas por el régimen. El régimen culpa a coleros y revendedores del desabastecimiento, pero varios economistas han culpado las políticas restrictivas del régimen. Otros enfrentamientos de la población con efectivos policiales han ocurrido en días recientes. Hace alrededor de 15 días, un grupo de vecinos de Marianao encararon a la policía luego de que intentara multar a una mujer por escuchar música en su casa. Bueno, y la campaña El Consejo de los Derechos Humanos para las y los Ciudadanos lanzó un video para exhortar a la comunidad mundial a solamente aceptar como miembros del organismo de la ONU a aquellos gobiernos celosos de respetar a su gente, sus vidas, su dignidad y sus libertades. China, Rusia, Arabia Saudita y Cuba esperan ser recibidos allí por Venezuela, todos juntos para ajustar el manual de violaciones a escala global, subraya la campaña. Acerca de Cuba y su posible ingreso al Consejo en este mes de octubre, el video recuerda la realidad que se vive en la isla. Los derechos humanos son violados todos los días, las familias carecen de alimentos, los trabajadores no tienen salarios de calidad, las mujeres son cada vez más atropelladas, los barrios, sobre todo aquellos donde viven los y las afrodescendientes, no tienen mejores condiciones, y las voces de todos son cada vez más violentadas. Vamos a nuestra pausa, regresamos de inmediato, tenemos más en Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano,
te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Un gol de Vinicius Junior al minuto 16 y otro de Karim Benzema a punto de terminar la prolongación del segundo tiempo dieron la victoria 2-0 ante el Levante. Ambos equipos iniciaron el encuentro con mucho dinamismo, con el Madrid más ofensivo y presente en el campo levantinista, frente a un rival que buscaba aproximarse al contragolpe. Al minuto 68, el VAR anuló injustamente por un supuesto fuera de juego un gol de cabeza de Sergio Ramos. En tanto, mientras el equipo de Zinedine Zidane no dio opción al Levante en la primera hora de juego, el equipo local obligó luego al portero Thibaut Courtois a ser protagonista con cuatro atrapadas formidables. Más tarde, Barcelona y Sevilla empataron a un gol. El Sevilla marcó primero al minuto 8 por gol de Luke de Jong, pero apenas dos minutos después, tras un mal rechazo del portero andaluz, Coutinho logró el gol del empate. En otros partidos en España en el fin de semana, Atlético de Madrid empató a 0 goles con Villarreal. A la vez venció 1-0 al Athletic de Bilbao y Osasuna 2-0 al Celta. Y amigos, la Liga Premier de Inglaterra está que asombra. En la jornada del domingo, el Tottenham goleó 6-1 al Manchester United y luego el Aston Villa le marcó 7 goles al todopoderoso Liverpool de Jürgen Klopp, vigente campeón de la Champions y de la Liga Premier. Y nos vamos al béisbol. Hoy se inician las series divisionales en los playoffs de las mayores, y el plato fuerte es sin dudas el enfrentamiento entre Yankees y Rays. Los de Tampa Bay, combinando buen picheo, defensa y bateo, lograron el mejor récord de la Liga Americana, mientras que los Yankees, que eran los favoritos de la liga al comenzar la temporada, sufrieron muchas lesiones y una fatídica mala racha a mitad de campaña, con 15 derrotas en 20 juegos, que los dejó ocupando el quinto puesto en porcentajes de victorias. Ahora, después de que ambos abrieran camino en la nueva serie de comodines de esta postemporada, Yankees y Rays, con un historial de disputas en el terreno, se enfrentan a partir de hoy en San Diego. Las cosas han estado particularmente calientes entre ambas novenas desde 2018. En un juego del 31 de agosto pasado, los Rays le lanzaron alto y pegado a DJ LeMahieu, y el abridor de los Yankees, Masahiro Tanaka, en la primera entrada del siguiente encuentro, golpeó a Joey Wendell en un costado. Pero el lanzallamas Aroldi Chapman subió la temperatura en el noveno inning cuando le lanzó alto y pegado a más de 95 millas por hora hacia Wendell y Austin Meadows antes de hacer un lanzamiento de 101 millas por hora cerca de la cabeza de Mike Brusseau. Brusseau pudo apartarse, pero se intercambiaron fuertes palabras por todos lados y el manager de los Rays, Kevin Cash, dio un mensaje posterior al juego donde advertía: alguien tiene que ser responsable y lo último que voy a decir es que tengo un maldito establo lleno de tipos que lanzan a 98 millas por hora. Punto. Para esta serie, amigos, los Rays, que ganaron 8 de 10 ante los Yankees esta temporada, salen favoritos con un 54% de posibilidades según las casas de apuestas. Ya veremos. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo.
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, siempre vibrante, siempre interesante, volvemos con las informaciones que tenemos para Cuba. La legisladora demócrata de la Florida, Debbie Mercer Powell, presentó una resolución bipartidista que pide al régimen comunista de Cuba la libertad inmediata e incondicional del prisionero de conciencia cubano Silverio Portal Contreras. El régimen cubano tiene que cesar su política de arrestar a ciudadanos que disienten, dijo el jueves en un comunicado de prensa la integrante de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Son personas que simplemente luchan pacíficamente por los derechos humanos y la democracia, dijo Mercer Powell, legisladora de origen ecuatoriana. La resolución destaca que Portal Contreras tiene 57 años de edad, es de la raza negra y ha sido arrestado por defender valores democráticos, los derechos humanos y la labor de las damas de blanco. El texto recuerda que Amnistía Internacional lo declaró también prisionero de conciencia y que la Unión Europea ha pedido su libertad y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha solicitado medidas para garantizar su bienestar. Además, denuncia que la esposa del detenido, Lucinda González Gómez, no ha podido hablar con él desde junio de este año. El congresista por Nueva Jersey, Alvio Cires, de origen cubano, dio su respaldo a la resolución y agradeció los esfuerzos de Mercer Powell por luchar por la libertad de Cuba. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba informó que la resolución tiene el apoyo de 18 legisladores en los Estados Unidos. Y seguimos con noticias, sobre todo con denuncias de atrocidades que comete el régimen comunista. Abraham Jiménez Enoa fue esposado, interrogado y desnudado por agentes del régimen anoche en una atroz violación a sus derechos humanos, dijo este viernes en Twitter Michael Kozak, subsecretario de Estado adjunto del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Kozak también comentó que los periodistas independientes y valientes de Cuba son objeto de estos abusos por simplemente reportar sobre la realidad de la vida bajo el régimen comunista cubano. ¡Bestias! ¿Qué país están dejando? Fue la pregunta que planteó la periodista cubana Elaine Díaz, directora de Periodismo de Barrio. Morgan Ortagus, vocera del Departamento de Estado, deploró lo ocurrido el jueves en la noche y subrayó que esto demuestra nuevamente que el régimen cubano no debe integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra. El interrogatorio fue espantoso, declaró la embajada de Estados Unidos en Cuba. Es un flagrante ataque a la libertad de expresión, se denunció en Twitter. El profesor estadounidense Ted Henkin de Baruch College expresó su consternación. Dijo que Jiménez Enoa es un escritor independiente de primer nivel y que su interrogatorio refleja la ausencia de democracia en Cuba. Una práctica habitual y sistemática de la dictadura, comentó José Miguel Vivanco, director del programa de las Américas de la organización Pro Derechos Humanos Human Rights Watch. Todo nuestro apoyo para Abraham, expresó Vivanco. La ONG Human Rights First también manifestó su repudio. Este hombre no hizo más que ejercer su derecho básico de expresión. Abraham Jiménez Enoa es un columnista del diario estadounidense The Washington Post. También es cofundador de El Estornudo, revista online de Cuba dedicada al periodismo narrativo. En un artículo mensual, Jiménez Enoa ofrecerá información enfocada en los principales temas sociales y políticos en Cuba. Sus colaboraciones previas para Post Opinión han explorado el impacto del coronavirus en la economía cubana y el alcance de la censura del régimen durante la pandemia, precisó el Washington Post en junio pasado. La relación de este periodista independiente cubano con el mencionado rotativo es una preocupación del régimen comunista cubano. Él no podrá seguir publicando sus columnas en The Washington Post, so pena de poner en riesgo su libertad y el bienestar de su familia. Así lo denunció el periodista cubano tras 5 horas de interrogatorio en Villa Marista, sede de la seguridad del régimen comunista, el 1 de octubre. Este tuit es sobre todo para aquellas personas que creen que en Cuba no impera un régimen dictatorial, recalcó el comunicador. Y no me quiero ir a la pausa sin compartir con ustedes esta noticia. Los derechos humanos forman parte muy importante del acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y el régimen cubano, dijo Javier Niño Pérez, director ejecutivo en funciones para las Américas de la Unión Europea, en respuesta a una carta dirigida al alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, por Somos Más España, en la que ese movimiento opositor en el exilio denuncia la situación que vive el pueblo cubano a manos del régimen. Niño Pérez, en su respuesta a la misiva enviada por Lázaro Mireles Galván, coordinador de Somos Más España, señaló que la Unión Europea seguirá esforzándose por lograr una mayor apertura y unas mejores condiciones de vida para todos los cubanos. Aunque pudiese parecer un tanto más de lo mismo, expresa Mireles Galván, esto representa para nosotros un gran paso de avance. Las instituciones deben comprender, pues, en algún sentido, hoy más que nunca, que los cubanos somos parte y tenemos que ser parte de una sociedad civil organizada y libre. Vamos a la pausa, regresamos, tenemos más aquí en Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Una caravana anticomunista por la libertad y la democracia tendrá lugar el sábado 10 de octubre a las 9:30 de la mañana en defensa de la libertad y la democracia y en rechazo al totalitarismo.
Para denunciar y rechazar desde la raíz la criminal ideología comunista en cualquiera de sus manifestaciones y educar sobre la amenaza de la misma a los Estados Unidos de América y el resto de las naciones del hemisferio. Por la liberación de Cuba, Nicaragua y Venezuela, estas naciones sirven de claro ejemplo sobre el daño físico y moral del comunismo. Por el pleno respeto a los derechos humanos para todas las personas independientemente de su sexo, raza o credo. Por el apoyo a la ley y el orden en nuestra sociedad democrática y a los oficiales de primera respuesta en su difícil tarea.
Caravana anticomunista por la libertad y la democracia.
Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
¿Por qué el sistema de libre empresa? ¿Por qué el sistema capitalista es el complemento idóneo para una república libre donde los ciudadanos gocen de sus derechos naturales? Sencillamente por esta razón, bajo un esquema socialista o comunista, la mayor cantidad de decisiones económicas están siempre en la menor cantidad de manos. Generalmente, un grupo de burócratas que deciden sobre el resto. Lo que tradicionalmente ocurre, históricamente ocurre, es que a ese pequeño grupo de burócratas cada vez le es más difícil interpretar los deseos de la mayoría de los ciudadanos. Y por tanto, las políticas que deciden son crecientemente fracasadas y no responden a las realidades del comercio de la vida de los seres humanos que habitan un país. En un sistema de libre empresa capitalista que va con una república libre, la mayor cantidad de decisiones económicas está en la mayor cantidad de manos. Por supuesto, el rol del Estado tiene una influencia, el rol de la banca tiene una influencia, pero el Estado es un Estado electo por personas que también disfrutan de la mayor cantidad de poder político diseminado, repartido, distribuido en la mayor cantidad de manos. Con un sistema de libre empresa, con un sistema capitalista, el ciudadano tiene dos poderes fundamentales en su mano, el poder del voto y el poder del efectivo, del dinero. Con lo que consume, en lo que invierte, con lo que produce, toma decisiones económicas que en su agregado reflejan lo que la sociedad necesita. Y con su voto, elige aquellas autoridades públicas que puedan influir en la política económica. Por eso, un sistema democrático, un sistema libre, un sistema de libre empresa es uno en el cual el ciudadano tiene la mayor cantidad de libertad económica. Un sistema de tiranía va a buscar siempre concentrar el poder económico para poder controlar políticamente. Por eso, la libertad es siempre la opción de los que quieren preservar sus derechos. Y el socialismo es una carretera muy oscura que tiende siempre a terminar en el comunismo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
lo que ocurre en nuestra región. A continuación, en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
La exguerrilla FARC admitió el sábado que perpetró varios de los crímenes que han estremecido a Colombia. Entre los delitos que reconocieron se encuentran el homicidio del candidato presidencial y periodista Álvaro Gómez en 1995. La aceptación de la responsabilidad fue hecha en una carta enviada el 30 de septiembre por los antiguos rebeldes, según informó la Justicia de Paz, que investiga los peores delitos cometidos durante el conflicto colombiano.
Ha recibido una carta en representación del antiguo secretariado de las FARC-EP, en la cual ofrecen aportar verdad, esclarecer los hechos ocurridos y asumir tempranamente la responsabilidad.
El anuncio de la exguerrilla sobre el magnicidio de Gómez causó sorpresa al país, que por muchos años creyó que detrás del ataque habían estado políticos rivales, aliados con militares y narcotraficantes. En una declaración pública, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, como pasó a llamarse las FARC, pidió perdón por lo que consideró un error. Por su parte, el presidente conservador Iván Duque recibió con suspicacia el anuncio y sentenció que quiere que el asesinato de Gómez sea esclarecido y advirtió que si alguien se lo atribuye y no le corresponde, también está cometiendo un delito. La carta fue firmada por los excomandantes de la guerrilla Pastor Alape, Julián Gallo y Pablo Catatumbo. Estos dos últimos senadores por cuenta de los acuerdos de 2016 que terminaron con un conflicto de casi 6 décadas. En la misiva también reconocieron los asesinatos del general retirado del ejército Fernando Landazabal en 1998, del exconsejero de paz Jesús Antonio Bejarano en 1999 y del diputado anticomunista Pablo Emilio Guarín en 1987. Así como su responsabilidad en los crímenes de José Fedor Rey en 2002 y Hernando Pizarro en 1995, quienes comandaron una disidencia de las FARC. El conflicto colombiano ha dejado más de 9 millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.
Latinoamérica al Día.
Informar para resistir, resistir para informar.
Es la consigna de todas las organizaciones de periodistas de Nicaragua, las cuales se declararon en permanente protesta contra la iniciativa llamada Ley Especial de Ciberdelito. La legislación, que aún está en discusión, contempla hasta 4 años de prisión para los reporteros que publican información en Internet que el gobierno considere noticias falsas.
Si yo no defiendo mi derecho como fotoperiodista, como comunicador, ¿qué voy a defender? Esa es la gran pregunta que hay que hacerse. Esto no es activismo político. Esto es defender nuestro derecho.
Pero el gobierno, quien defiende la iniciativa, alega que la propuesta pretende garantizar la paz y la estabilidad del país. Según el dirigente del partido oficialista William Grigsby, los periodistas independientes son agentes políticos que pretenden desestabilizar el país.
Lo que quieren es trabajar la conciencia, crear nuevos imaginarios, nuevo sentido común, segmentar el mensaje, subvertir el orden.
Según Willy Narváez, miembro de la organización Periodistas Independientes de Nicaragua, la propuesta es ambigua y lo que pretende es controlar la información que los reporteros publican en las plataformas digitales.
Son las principales organizaciones de periodistas de nuestro país que, por supuesto, han reaccionado con rechazo a las pretensiones del gobierno de silenciar a los medios de comunicación en nuestro país. Y no solamente los medios de comunicación en los que ha actuado también mediante embargo, sino también el hecho de controlar incluso las redes sociales.
En Costa Rica, más de 20 periodistas exiliados también protestaron contra otro punto que contempla el proyecto de ley: la extraditación para los reporteros que publiquen noticias falsas en Internet.
Nosotros no aceptamos la censura, no la vamos a aceptar nunca. Esto nos ha costado cárcel, esto nos ha costado persecución, pero vale la pena por encontrar la libertad de prensa y de expresión en Nicaragua.
La ley podría ser aprobada en las próximas semanas por una mayoría oficialista. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Latinoamérica al Día.
Venezuela, la precariedad de los servicios públicos está reactivando las protestas ciudadanas. Solo la semana pasada se registraron más de 500 manifestaciones y para mañana hay previsto un paro de maestros que demanda un aumento salarial. Mardoley Prim nos amplía.
Así reclamó esta mujer en el estado occidental de Yaracuy a varios policías
por la detención de personas que se manifestaban por la falla de servicios públicos. Para muchos, estar en cuarentena sin servicios básicos se ha convertido en un calvario.
En un pueblo podemos durar 30 días sin electricidad, 20 días sin agua potable.
Las manifestaciones iniciaron en el interior del país, pero no en las capitales, sino en las poblaciones pequeñas. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en la última semana de septiembre hubo 530 protestas y 60 detenciones. Anteriormente, se reportaban 25 movilizaciones diarias. Se asegura que todas han sido espontáneas.
Los mismos vecinos que están padeciendo la crisis se ponen de acuerdo, salen a protestar y otros de manera espontánea se suman.
Para Ponce, las protestas se podrían incrementar, pues están relacionadas con la crisis humanitaria que afronta Venezuela. Los maestros ya anunciaron para el lunes un paro nacional. Exigen ganar $600, pues se consideran en pobreza extrema. Aspiran que otros sectores se les sumen.
Hoy amanecimos en $1.4 mensuales y $1.7 mensuales el docente 6.
Según Alzuru, con este ingreso, los casi 350 mil docentes afectados no pueden comprar ni dos productos de la canasta básica.
Una protesta donde estamos reclamando nuestro derecho, el derecho a tener una vida digna, el derecho a tener condiciones de bioseguridad.
Ante este escenario se ha incrementado la militarización de varias ciudades, incluso donde no se han reportado protestas. La tensión social crece, mientras Juan Guaidó ha llamado a apoyar la protesta y el oficialismo pide a sus militantes estar alertas. Desde Caracas, Venezuela, Mardoley Prín, Noticias Telemundo.
Latinoamérica al día.
Miles de migrantes hondureños desistieron de su viaje a Estados Unidos. Más de 2.000 personas solicitaron el retorno a su país, según informó el sábado la presidencia guatemalteca. Los migrantes se resignaron a ser repatriados por las autoridades de Guatemala, donde el gobierno temía que su paso generara un repunte de casos de coronavirus. Los hondureños ingresaron de nuevo a su país por la frontera de Corinto.
Salimos de la casa con una meta, pues la meta de nosotros es llegar hasta Estados Unidos. Y cuando nos vemos retornar, sentimos que nuestros sueños se quebraron, se rompieron.
Desde el viernes, algunos comenzaron a regresar a su país ante la orden del presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, de que fueran detenidos. Unos 3.000 hondureños entraron el jueves a territorio guatemalteco, rompiendo un cerco militar y sin que se les pudieran hacer pruebas de coronavirus como se pide a los extranjeros. Ya en Guatemala, la caravana se disolvió, tomando diferentes rumbos hacia distintos pasos fronterizos con México. La mayor parte del grupo vio truncadas sus aspiraciones al encontrarse con un retén de policías y militares en el departamento de Petén, tras recorrer cientos de kilómetros. Los controles de seguridad fueron instalados en dos tramos carreteros en ese departamento, tras decretarse estado de prevención por el paso de la caravana. Además, México desplegó militares y agentes migratorios a lo largo de su frontera para impedir el paso de los migrantes. Solo unos 80 miembros de la caravana de hondureños intentaron continuar el camino a Estados Unidos, pero fueron frenados por autoridades guatemaltecas en Tecunumán, una localidad fronteriza con México.
Latinoamérica al día.
Gamma provoca muerte y destrucción a su paso por México. La tormenta tropical ha dejado al menos 5 fallecidos y más de 3.600 evacuados en el sudeste del país, donde además ha provocado graves deslizamientos de tierra e inundaciones. A lo largo del fin de semana, una ingente cantidad de agua ha caído sobre numerosas zonas de la península de Yucatán y de Chiapas, lluvias torrenciales que han afectado a más de 500.000 de personas. En el estado de Tabasco, alrededor de 3.400 ciudadanos han tenido que ser trasladados a refugios temporales. Gamma, que estuvo a punto de convertirse en huracán, irrumpió en tierras mexicanas con vientos de 95 km por hora. Las autoridades han recomendado a los ciudadanos que extremen la precaución ante el posible desbordamiento de ríos y cauces de agua.
Latinoamérica al día.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Llegaron las noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
después de tuitear un video el domingo por la noche diciendo que está recibiendo excelentes informes de sus médicos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió una pequeña sorpresa para sus partidarios fuera del hospital donde está siendo tratado por COVID-19. Luego, el presidente abandonó brevemente el Centro Médico Militar Walter Reed en Bethesda, Maryland, en una camioneta blindada con agentes del servicio secreto para pasar junto a una multitud que agitaba banderas y vitoreaba fuera del hospital. El presidente Trump participó en una pequeña caravana de última hora para saludar a sus seguidores afuera y ahora ha regresado a la suite presidencial dentro del hospital Walter Reed, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Jud Deere, en un comunicado. El domingo temprano, los médicos que tratan al presidente revelaron que el mandatario experimentó 2 episodios de caídas transitorias en su saturación de oxígeno. A pesar de eso, el hecho es que le está yendo muy bien, dijo a los periodistas el médico de cabecera del presidente, el doctor Jean Conley. El equipo médico, durante una sesión informativa de 10 minutos el domingo, frente a la escalinata del hospital Walter Reed, explicó que el presidente ahora está tomando un esteroide, dexametasona, que generalmente no se administra en los casos leves o moderados de coronavirus, junto con el medicamento Remdesivir, que es un medicamento antiviral, por 5 días. El presidente Donald Trump podría regresar a la Casa Blanca el lunes, dijeron sus médicos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Cubanos y venezolanos que huyeron de sus países hacia Estados Unidos temen que el Partido Demócrata del candidato presidencial Joe Biden esté manejado por fuerzas de ultraizquierda. Ese argumento ha permeado en los comicios. Según una encuesta de la Universidad del Norte de Florida, 7 de cada 10 venezolanos del estado votarán por Donald Trump.
All the warning signs are there.
Todas las señales de alerta están ahí. Podrán decir que no son socialistas. Pueden decir, esta vez es diferente. No confío en ninguno de ellos. He escuchado estas palabras. He visto esta película. Todos lo hemos hecho.
Aunque son solamente unos 50.000 electores venezolanos cuyo país enfrenta una severa crisis social y económica, sus padecimientos repercuten entre los cubanos de Florida, que llevan 60 años lidiando con una situación similar. Mi familia dejó Cuba huyendo del comunismo, de hecho, no socialismo, comunismo, buscando un lugar donde pudieran tener libertad. Veo todo lo que el partido de Biden está diciéndonos, y es definitivamente cercano al socialismo. Dejé Cuba hace 52 años, y de hecho, no tengo ningún lugar a donde ir. La mayoría de las encuestas muestran un empate técnico entre Trump y Biden en Florida, sobre todo por el voto cubano-americano. Trump, que necesita los 29 votos electorales de Florida para ganar los 270 necesarios para quedarse en la Casa Blanca, ha dicho en repetidas ocasiones que Biden conducirá al país por un camino similar al de Cuba o Venezuela. El candidato demócrata niega rotundamente ser socialista y pide que las personas revisen su carrera. Algunos seguidores de Biden resaltan los rasgos autocráticos, nepóticos y antidemocráticos de la administración Trump.
París es declarada zona de alerta máxima debido al recrudecimiento de la pandemia. El gobierno pondrá en marcha este martes nuevas restricciones en la capital francesa y en 3 departamentos limítrofes. Los restaurantes permanecerán abiertos, pero los cafés y bares deberán cerrar por al menos 15 días. Asimismo, las universidades deberán reducir la cantidad de alumnos por clase. Francia reportó casi 17.000 nuevos casos de COVID-19 el sábado, su registro más alto desde que comenzaron los test masivos. Rusia también experimenta un aumento de los casos diarios, al sumar 10.000 contagios el sábado. Rusia se mantiene como el cuarto país con el mayor número de contagios confirmados en el mundo. En Alemania, donde la tasa diaria de contagios ha sido sistemáticamente inferior a la mayoría de sus vecinos, cientos de personas marcharon en la ciudad de Constanza, en el sur del país, para protestar contra el uso de mascarillas y otras restricciones por la pandemia. Que todos tengamos que llevar mascarilla. Que los niños en la escuela estén obligados a llevar mascarilla. Estos son los símbolos más visibles de una situación que está muy mal actualmente. En los restaurantes tenemos que dar nuestra dirección y nuestro nombre. Estamos obligados a hacerlo. Y cuando volvemos de una región de riesgo, nos obligan a ser testados. Por su parte, Italia sufre un ligero repunte de nuevos casos, pero mantiene un escenario más estable. Aún así, las autoridades prevén extender el estado de emergencia hasta el 31 de enero y barajan imponer el uso obligatorio de la mascarilla al aire libre en todo el país.
Primer lunes de confinamiento perimetral en Madrid. Los vecinos de Madrid capital, Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Parla y Alcobendas tienen restringidas las entradas y salidas, mayor limitación de aforo y de horario en comercios y hostelería, así como reuniones con un máximo de 6 personas. Medidas que afectan a casi 4.800.000 ciudadanos desde las 22 horas del pasado viernes, cuando entraron en vigor. El acceso a la capital este lunes se produjo con normalidad, tanto por carretera como por ferrocarril de cercanías. Los usuarios de transporte público, los más críticos, con unas medidas cuyos efectos no han notado.
Vemos un poco tontería el hecho de que tú no te puedas juntar con nadie, que está perfecto por precaución, pero que luego en un espacio tan sumamente pequeño como puede ser un vagón, seamos capaces de estar tantos.
Yo creo que hubiera puesto otras, porque en realidad no se puede las reuniones de más de 6, pero en el metro vamos 100 personas en un mismo vagón, es que no tiene sentido.
Pues me parecen un poco absurdas cuando recientemente han confinado por distritos y ahora nos juntan otra vez a todos. Se supone que donde hay picos de contagio ahora se están mezclando con el resto de la ciudad, ¿no? Entonces yo creo que no tiene mucho sentido, la verdad. Habría que escuchar más a los científicos y dejarles actuar y opinar más.
De momento, los controles policiales son informativos a la espera de que la justicia confirme estas medidas, tras el recurso presentado por la Comunidad de Madrid que las considere ilegales. También el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tiene que pronunciarse sobre el escrito de Vox en el que pide la suspensión cautelarísima de estas restricciones, alegando que no son eficaces para proteger a los ciudadanos. Se estima que el impacto de las nuevas medidas en sus 2 semanas de duración causarán pérdidas superiores a los 1.000 millones de euros en los ya castigados sectores de hostelería, comercio y hoteles.
Más protestas, más detenciones y menos ojos para contarlo al mundo. Decenas de miles de personas han vuelto a manifestarse este domingo en Minsk, la capital de Bielorrusia, para pedir la renuncia del presidente Alexander Lukashenko, al que acusan de haber orquestado un pucherazo en las elecciones del pasado 9 de agosto. Los manifestantes, más de 100.000, según la agencia rusa Interfax, también clamaban por la libertad de cientos de detenidos en manifestaciones pasadas que aún siguen bajo control de las autoridades. Decenas de personas han sido arrestadas este domingo. La información, como las imágenes, sale con cuentagotas del país. El pasado viernes, el gobierno bielorruso revocó las credenciales de los medios de comunicación extranjeros, entorpeciendo la cobertura de lo que está ocurriendo. También quiere que Polonia y Lituania reduzcan la presencia de sus diplomáticos en Bielorrusia, una petición que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha tachado de lamentable y sin fundamento. Hace unos días, la Unión Europea impuso sanciones a Bielorrusia, pero excluyó a Lukashenko para darle una oportunidad al diálogo.
Las fuerzas separatistas armenias de Nagorno-Karabaj y el ejército de Azerbaiyán intensificaron el domingo los combates. En el octavo día de enfrentamientos, el fuego y la artillería aumentaron, en particular en Stepanakert, capital separatista, y en Ganya, la segunda ciudad más grande de Azerbaiyán. Ambas partes han acrecentado sus declaraciones de guerra, ignorando los llamados de la comunidad internacional. El presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, condicionó el alto al fuego a que las fuerzas armenias abandonen sus territorios, reconozcan la integridad territorial de Azerbaiyán, pidan excusas y admitan que la región no es parte de Armenia. Por su parte, el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, hizo un llamamiento a la movilización para la victoria. En Stepanakert, la principal ciudad de Nagorno-Karabaj, el centro y la periferia se vieron afectados y en el noreste se veía humo negro en el cielo. El domingo, Shusha, con 4.000 habitantes, fue alcanzada por disparos azerbaiyanos. Se reportaron civiles muertos y heridos en ambas ciudades. Azerbaiyán informó de ataques con cohetes contra 2 ciudades en la región de Fizuli desde Stepanakert. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán anunció haber conquistado 14 pueblos, así como un macizo montañoso calificado de estratégico, y acusó a Armenia de atacar a su segunda ciudad, Ganya. El gobierno armenio lo negó. La presidencia de Karabaj afirmó que su ejército controla por completo la situación en todas partes. Nagorno-Karabaj, poblada principalmente por armenios, hizo secesión de Azerbaiyán tras la caída de la Unión Soviética, lo que dio lugar a una guerra a principios de los años 1990, con 30.000 muertos.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Recibimos nuevamente a nuestra querida Yolanda Esteban con su segmento De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos. La Torre de Pisa. La Torre de Pisa es la torre campanario de la catedral situada en la Plaza del Duomo en la ciudad de Pisa, capital de la provincia italiana de la Toscana. Este monumento, concebido como un campanario, se enmarca en el estilo románico de la Edad Media italiana y comenzó a inclinarse tan pronto se inició su construcción. Sin embargo, esto no detuvo el empeño de esa ciudad, sino que más de 800 años después, la torre sigue de pie junto a la catedral o Duomo de Pisa, afirmándose como un auténtico milagro arquitectónico. La construcción del campanario para la catedral de Pisa se encargó al arquitecto Bonanno Pisano hacia el año 1173. Este se propuso erigir un campanario en forma de columna y separado de la iglesia. No obstante, muy pronto se observó que los cimientos de la torre eran demasiado débiles, lo cual provocó que empezara a inclinarse. En un primer momento se la dio unos 5 centímetros hacia el sudeste, tras la conclusión de los primeros 3 pisos. Una causa del inclinamiento era el inestable subsuelo arcilloso y arenoso sobre el que se estaba construyendo. La otra causa era que la base del edificio apenas tenía 3 metros de profundidad, insuficiente para emplazar la torre en un terreno de semejantes características. Pisano temió que su fama de arquitecto se viera afectada y mandó parar las obras en el año 1178. Casi 100 años más tarde, Giovanni di Simone se arriesgó a reanudar la edificación e intentó compensar la inclinación de la torre construyendo verticalmente los 4 pisos que faltaban. Esta vez, la torre comenzó a inclinarse en dirección sur. Para contener este proceso, se colocaron materiales pesados en la sección norte, pero fue insuficiente y el trabajo volvió a interrumpirse en 1278. La construcción de la Torre de Pisa se reinició otra vez en el año 1360. Este último esfuerzo hizo posible su culminación en 1370, cuando alcanzó su forma definitiva con el remate final del campanario. La Torre de Pisa es de forma cilíndrica, dividida en 8 niveles, la base, 6 pisos y el campanario. En este se instalaron 7 campanas afinadas con las notas principales de la escala musical. Vacía por dentro, en la torre no hay más que unas escaleras en espiral con 273 escalones que llegan al campanario. En su decoración se aprecian incrustaciones de mármol de diferentes colores con motivos geométricos. También pueden observarse relieves, tanto abstractos como de animales, figuras humanas y motivos florales, entre otros. La Torre de Pisa posee hoy una altura aproximada de 55,8 metros. Su diámetro exterior es de aproximadamente 15,4 metros. El interior es de 7,36 metros y su peso es de 14,700 toneladas. Muchos han sido los esfuerzos por evitar el desplome de la Torre de Pisa. En el año 1835, el arquitecto Alessandro Gherardesca realizó un primer intento de rehabilitación y para ello eliminó el blando suelo lodoso y lo sustituyó por una base de mármol. En 1350, la inclinación era de 1,40 metros, en 1817 de 3,80 metros y en 1993 alcanzó los 4,47 metros. Por motivos de seguridad, el símbolo de la ciudad de Pisa fue cerrado a los visitantes en enero de 1990, y el gobierno italiano emprendió numerosas medidas para detener su inclinación.
Así, en los años 1994 y 1995, se colocaron en la parte norte de la torre 690 toneladas de plomo en forma de barras y a modo de contrapeso. Su fijación se realizó mediante la inserción de una serie de anclas enterradas a 40 metros de profundidad. Hasta el momento, la medida ha funcionado y se ha podido detener la inclinación de la torre. En 1998 se aseguró la parte norte de la torre mediante dos cables de acero de 100 metros de largo y 4 toneladas de peso cada uno. Entre 1999 y junio del 2001, en los cimientos de la parte norte se insertaron una serie de tubos que debían permitir la extracción de 30 toneladas de tierra con la máxima seguridad y, a continuación, enderezar la columna unos 50 centímetros. La nueva técnica dio unos resultados magníficos y la inclinación de la torre retrocedió a los 4,10 metros en 2001 y de ahí a los actuales 3,99 metros, la inclinación que tenía hace unos 250 años. A pesar de que es posible que nunca adopte la posición vertical por completo, su situación actual puede considerarse como absolutamente estable y fuera de peligro por los próximos 200 o 300 años. El 16 de junio de 2001 se abrió de nuevo el acceso al público e incluso las 7 campanas han vuelto a repicar. Por su belleza, historia y fortuna, la Torre de Pisa fue nombrada Patrimonio de la Humanidad en 1987. Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Echando una mirada a la pobre prensa castrista, me entero de que antier, 3 de octubre, Miguel Díaz-Canel estuvo recordando, a través de sus mensajes en Twitter, tres hechos a los que el régimen, tan dado al abuso de la hipérbole, concede importancia histórica. Vaya, como si la salida del sol dependiera de ellos. El presidente de dedo habló de la constitución del primer comité central del Partido Comunista, de la fundación del periódico Granma y de la lectura de la carta de despedida del Che Guevara, todo lo cual, si lo juntas y tratas de venderlo, no te darán ni dos chavitos por ello. Pero bueno, como dijo el otro, cada quien se entretiene a su manera. Para mí que los representantes de la dictadura hablan tanto del pasado para no tener que hablar del presente. Pues está claro que es más cómodo para los que mandan glorificar acontecimientos cuestionables de medio siglo atrás que tener que enfrentar la situación diaria de la falta de derechos, la falta de comida, falta de medicamentos, necesidad de vivienda, necesidad de transporte y carencia de sosiego que marcan ominosamente el día a día de los cubanos. Sería bueno que el señor presidente y los demás pejes gordos del catrato se pararan delante de las colas donde mujeres, ancianos y hasta nuestros niños esperan durante horas por un muslito de pollo o por un pedazo de jabón y les contasen a ese pueblo lo glorioso del Comité Central del Partido, la suerte que tienen ellos de que existe el Granma o el inmenso beneficio que les reporta la lectura de la carta de despedida del Che Guevara. Sencillamente no les arriendo las ganancias.
Mis amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir, en representación de todos nuestros colegas de Radio República, les hacemos llegar nuestro saludo y, por supuesto, junto con eso, la petición de que se cuiden mucho. Muchísimo cuidado. Distancia social, tratar de lavarse las manos en la medida de lo posible. Muchísimo cuidado, el coronavirus está ahí, está aquí, está en todas partes. Así es que por favor cuídese usted y cuide a los suyos. El compromiso, volvernos a encontrar mañana, bien puntuales, en otra entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.